para iniciar tu día camino al sol.
Y me encanta esta siguiente frase de Pablo Picasso. Él decía, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como consigo hacerlas.
Vamos avanzando en este camino al sol. Es miércoles, mitad de semana, 28 de septiembre, y nosotros contentísimos de poder establecer de nuevo esta conversación con una mujer que no siempre está feliz ni tampoco siempre está jugando, pero sí se toma estos temas muy en serio. Estamos hablando de Isabela Paz, de Felices Jugando, quien siempre nos comparte temas vinculados a la crianza, a los pequeños, cómo estamos comportándonos como adultos con relación a nuestros niños. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy feliz.
Hoy estás feliz.
Hoy estoy feliz.
Sí. Buenos días.
Hola, Isabela. Esa es la ventaja de la edad, ¿eh? Vamos avanzando. Y el otro día vi un artículo, elogio a la edad, del edadismo, porque es verdad que cuando uno va avanzando, uno va aprendiendo a ser feliz, no a esperar conseguir algo,
correcto,
para ser feliz.
Correcto, sin condiciones.
Eso es lo que nos regala, pues, los años de experiencia. Y por otro lado, también siempre les digo, hoy el tema es pasos para una parentalidad más sana, definitivamente para los padres jóvenes, que últimamente estoy viendo muchos padres y madres jóvenes, pues claro, la edad también nos ayuda a ser mejor papás y mamás, pero tenemos que ser compasivos, sobre todo con nosotros, y comprensivos. Entonces yo hoy como que enlisté 10 aspectos que nos puede ayudar. Sin embargo, quiero decir que probablemente no estén todos, fui yo que fui como pensando en lo que a mí me ha funcionado, en lo que he visto, y recordando que para ser mejores padres o madres, lo primero es ser mejores personas. Claro. Eso es muy importante porque tendemos a disociar, ¿no? Quiero ser un buen papá o mamá y de pronto nos encontramos en la consulta como trabajando cosas personales y la gente misma me dice, ¿pero por qué estamos hablando de mí? O sea, no podemos dividirnos, ¿no? No tenemos que dejar esta cultura de que una cosa es el rol de padre, una cosa, o sea, sí, definitivamente hay algunos tips para ejercitar la parentalidad, pero no podemos disociar el padre o madre que eres con la persona que tú eres. Entonces, como que quise hacer un resumen de todo, más o menos, ¿no? Y vuelvo y repito, ni lo he puesto en orden de prioridad, ni probablemente estén todos y ustedes pueden aportar más. Así que voy a arrancar, ¿qué les parece?
Excelente.
Claro que sí.
El primero es el compromiso, ¿no? El compromiso, tenemos hijos y bueno, teníamos una imagen idílica y ahora qué, ¿no? Que muchas veces, sobre todo los primerizos, y a mí también me pasó, ¿qué hago con este paquete, con este bebé? ¿Dónde lo pongo, ¿no? Porque es todo lo que tenemos en la imagen con lo que es la realidad. Entonces, ser buen papá o mamá, pues tenemos que tener el compromiso de saber que nosotros somos los responsables de nutrir y proveer las necesidades de ese niño o esa niña que tenemos, ¿no? Y asumir la responsabilidad, ¿y qué es eso? ¿O de qué? Pues tenemos que proteger, tenemos que dar seguridad, tenemos que orientar, que guiar, que nutrir emocionalmente, no solo físicamente, ¿no? Y esto implica no delegar tanto, delegar lo menos posible. Delegar no solamente el cuidado, qué sé yo, el baño, la vestimenta, la ropa, sino tampoco delegar los valores, delegar los principios, ¿no?, con los que queremos educar. Eso es muy importante porque cada vez más delegamos en las pantallas, delegamos en los amigos de los niños, delegamos en la escuela y nos vamos arrollando y siguiendo, pues, metidos en el mundo, en la prisa, ¿no?, del mundo. Entonces, pienso que un primer aspecto es tener claro que es un compromiso, porque es como que, tenemos hijos, claro, la mayoría de las veces tenemos hijos sin estar preparados para tenerlos, pero eso es lo primero, un compromiso. Lo segundo es una disposición, ¿no? Tengo que tener la disposición de aprender, no nazco sabiendo, de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, aprender de desarrollo infantil, eso es vital. No es lo mismo una rabieta a los 2 años que una rabieta a los 8. A los 2 años tengo que acompañar la rabieta. A los 8 probablemente me toque, mira, coge tu espacio, yo por el mío, cuando usted se organice, viene, pero porque ya yo he sembrado, no es que yo lo dejo solo. O sea, es decir, aprender técnicas aprender de emociones, pero sobre todo, darnos el chance de aprender de nuestros hijos. Porque también estamos siempre enfocados hacia afuera. A ver, yo voy a coger... Y a veces nuestro principal maestro lo tenemos en casa, ¿no? Entender, por ejemplo, cuando, sobre todo cuando son pequeños, que no entendemos nada porque no tienen todavía lenguaje, no identifican emociones, ¿no? Entender que tal vez una rabieta o un llanto es una demanda de algo y poder yo entender qué demanda, pues eso me lo enseña mi hijo. Tal vez mi hijo o mi hija está más cansado a tal hora de la noche, ¿no? Entonces tengo que tener disposición y mente abierta. Mente abierta quiere decir, o sea, estar abierta a incorporar cosas nuevas, y eso me permite aprender de otros también, ¿no? Eso es un requisito importante para la vida, no solo para la parentalidad. Hay otros que tienen herramientas, ¿no? Y tener humildad, porque no me lo sé todo. Uh-huh. Y la verdad, acuérdense siempre que criar es, hay que criar, somos mamíferos sociales y tenemos que criar en grupo, en manada. Lo tercero, yo pienso que esto es esencial y esto es adherido a la persona y a la historia emocional de la persona, la disponibilidad. Eso es un requisito fundamental para lograr tener, ayudar a nuestros hijos a construirse sanamente. ¿Qué es la disponibilidad? Es estar presentes, es yo de sentarme con mi hijo o mi hija para poder mirarlo o mirarla, para poder valorarlo, para poder validarlo, para poder asombrarme de lo que trae, de lo que hace, para poder reconocer. O sea, si a mí me dices qué es lo esencial, yo te digo, de todo, si yo tengo que elegir uno, es esta, la disponibilidad. Y ojo, siempre pregunto a papá y mamá, en la primera entrevista siempre hacemos como cuestionarios, ¿no? Preguntas sobre la rutina en casa, ¿no? ¿Y cómo compartes con tu hijo? Ah, no, yo miro televisión, y siempre les digo en este programa que mirar televisión mientras no sea la única actividad, no hay problema, pero si es la única actividad, tu cuerpo está ahí compartiendo con otro cuerpo, tú no estás conectando con tu hijo o tu hija. Entonces, la disponibilidad es el reto mayor, porque tenemos los aparatos de teléfono, tenemos el exceso de trabajo, y les voy a decir, muchos padres y madres jóvenes, y yo caí en eso, ¿no? Siempre les digo que les comparto mi experiencia, es que andamos persiguiendo, hemos caído en la trampa del prestigio, del poder, como tenemos vacíos emocionales, pues nosotros le hemos comprado a la cultura del consumismo y a la cultura externa el hecho de que si tenemos tal cosa, si logramos este reconocimiento, esta posición, este dinero, este carro, vamos a ser felices. Y claro, yo creo que algo muy importante para estar disponibles es tener una vida interior rica, ¿no? Si yo tengo que meditar, si yo tengo que orar, si yo tengo que estar en silencio, respirar para poder estar disponible, son prácticas que tengo que estar, y ahí viene la disposición, la mente abierta, ¿no? Número 4, esencial trabajar en mi autoestima. Como todos tenemos heridas de la infancia, todos, hasta el que niega que no la tiene, la tiene, porque somos seres humanos, señores, no hay nadie perfecto. Entonces, si yo trabajo en mi autoestima, esto me va a permitir valorar a mi hijo o a mi hija como es. Primero, aceptar que es un ser separado de mí y no resolver con ellos mis asuntos inconclusos. ¿Qué quiere decir eso? No fusionarme, no proyectarme, no tener expectativas, no vivir sus fracasos como que ya es el fin del mundo, dejarlos vivir sus procesos. Cuando nuestra autoestima es baja, nosotros tendemos a compararnos, ¿no? Cuando la autoestima está baja, ¿no? Lo que hacemos es o somos superiores o somos inferiores. Y todo eso, pues lo hacemos con los niños. Entonces, pues imagínense, si mi autoestima es baja, yo voy a lastimar la autoestima de ellos. No voy a poder enseñarles. Entonces, pues el niño o la niña dejan de tener valor intrínseco, valor por lo que es, sino que su valor es por lo que hace o logra, igualito que yo. Con una autoestima baja, evito que mis hijos vivan consecuencias, porque si les pasa algo, yo lo vivo como que yo. O sea, todo lo que les pase a ellos es mío, ¿no? No logro. Un quinto aspecto es construir un estilo de crianza equilibrada. es junto a mi pareja, si tengo pareja, ¿verdad? Pero ni muy permisiva ni muy autoritaria. No voy a, yo estoy enlistando porque luego podemos ir desarrollando también en otras participaciones, porque esto es como un pequeño recordatorio que quiero hacer. Construir un estilo de crianza equilibrado no es fácil, ¿no? Implica que yo tengo que estar escuchando a mi pareja, si estoy en pareja nuevamente o si estoy divorciado, pues del otro, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué límites quiero? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los principios? O sea, no es que aquí apagamos el fuego, ¿no? Esto no funciona en la crianza, ¿no? Tenemos que tener claro qué queremos, sentarnos a construir qué queremos. El sexto paso sería trabajar en mis emociones. Esto es vital, porque todas mis emociones, yo tengo que identificarlas para no construirlas en un síntoma, para no actuarlas. Entonces es muy, y para permitirme manejarlas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Yo siento ira, yo la ira la vomito en el niño o la niña. No, yo no puedo arremeter con mi hijo o mi hija, sobre todo los niños son inmaduros en su cerebro y ellos van a aprender su manejo emocional como dependiendo de cómo yo manejo mis emociones.
Claro.
Entonces yo tengo que trabajar en mis emociones sí o sí para poder, fíjense cómo les digo que la parentalidad no está separada de la persona, al contrario, está unida. Y lo peor, porque la parentalidad lo que nos despierta es todas las heridas de la infancia. Así como una pareja, una relación de pareja es lo que nos va a reflejar nuestros traumas, nuestras heridas, lo mismo con un hijo o una hija, ¿eh? Luego, séptimo, trabajar en mi forma de comunicarme. Una familia sana comunica de manera asertiva. Y en esto yo pienso que todos tenemos que trabajar, porque antes el estilo de crianza era ni hablaba, no te decía nada, galletazo. O sea, venimos de estas uh-huh. prácticas que no había
primitivas.
Lugar a la comunicación. Sí, y estamos los niños simplemente, no podían expresarse.
Y claro. Estamos simplemente repitiendo patrones. Por eso me gustó mucho cuando en el número 5 tú hablabas de crear precisamente un estilo de crianza. Es decir, detenernos de estar simplemente repitiendo un patrón, como hicieron conmigo, pues yo simplemente estoy repitiendo. Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando. Hoy, pasos para una parentalidad más sana. El número 8, Isabela.
Sí, el número 8, expresar el afecto. Señores, eso, con lo que acabas de decir, Rey, o sea, pasamos de una generación a otra la no expresión del afecto. Tenemos que dar palabras de afecto, acariciar, tocar, apachuchar. Muchas mujeres adultas que acompaño ya en relaciones, en dependencia y todo eso, lo que más reflejan es esta falta de contacto físico de sus madres y de sus padres. Entonces, es muy importante y jugar con tus hijos son mensajes de amor. Todo lo que pueda ser mensajes de amor, apapuchar. Como dicen aquí. 9, y este es vital, crear una atmósfera divertida y espontánea. Ustedes saben que una característica de la salud mental es la flexibilidad. Las personas rígidas sufren, y cuando las personas rígidas tienen niños o niñas, no toleran que la espontaneidad, la vitalidad, que griten, que jueguen, que, uh-huh. no, que salten, no lo toleran y terrible. Lo cohiben. Esto es fatal. Y por último, porque sé que vamos con el tiempo, pues es importantísimo trabajar en mi respuesta al estrés, trabajando mi autocuidado y todo lo anterior. Si no trabajo mi autocuidado, si no cojo un tiempo de dónde yo me sostengo, ¿no? Yo tengo que tener un ritual, siempre una rutina de oración, meditación, ejercicio, lo que te funcione. Tú haces tu lista de qué te funciona para tú manejar tu estrés, porque creo que lo que más daña una relación, la que sea, es cómo yo reacciono al estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono negativamente, yo te aplasto, yo me impongo, yo te insulto, te maltrato, o sea, en fin, puedo ser, desaparezco peor. Hay gente que al estrés te ignora, se evade, se desaparece. Entonces, es muy importante trabajar en mi respuesta al estrés y trabajar en mi autocuidado.
Buenísimo estos pasos.
Decálogo, estos pasos maravillosos para una parentalidad más sana, Isabela. Cada día nos compartes herramientas a todos en general, y a los, incluso a los que creemos que estamos haciéndolo bien. Aprendemos nuevas formas de trabajar nuestra parentalidad.
Sobre y tú sabes que hay uno de los puntos que a mí particularmente me interesaría que Isabela ampliara en otra participación, que es ese acuerdo de parentalidad, de cómo mamá y papá nos ponemos de acuerdo, estemos juntos o no, para criar sanamente a los niños, que a veces yo pienso que eso es un poco difícil, pero es un tema, pienso que necesario.
Totalmente.
Así es. Aquí lo anoté eso.
Isabela Paz, de Felices Jugando. La gente que quiera conectar contigo y continuar estos temas de manera personal, ¿cómo pueden conectar?
Sí, saber que tenemos un equipo en Felices Jugando, no estoy yo sola, yo soy la directora, la que pues fundó el centro, pero hay más personas, y tenemos página web, felicesjugando.com, y bueno, también tengo mi práctica personal ya de relaciones y bueno, y parentalidad, que es Isabela Paz G, y por supuesto a través de Camino al Sol, que ustedes suben todas las participaciones, y bueno,
claro que
así
sí.
Que estamos en la web.
Buenísimo.
Gracias, Isabela
Paz, de Felices
Muchísimas gracias.
Jugando. Gracias a ti por tu tema. Lindo día.